Vamos a San Juan capítulo 2 y vamos a leer del versículo 13 al 22. Dice Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. El propósito del Evangelio de Juan continuamente es mostrarnos a Cristo, ver su gloria con un propósito muy intencional y es de recibir gracia. Para Juan, el ver a Cristo es lo que produce fe en el corazón humano, es lo que te lleva a experimentar la gracia de Dios en tu vida. La semana pasada vimos del versículo 12 hasta el 16 y vimos que Cristo comenzó su ministerio en el templo. Y les decía yo que hay 2 eventos en la Biblia registrados y mucha gente los confunde y cree que es el mismo evento. Y no. El Señor Jesucristo limpia o purifica el templo 2 veces, en el primer año de su ministerio, que es el principio de su ministerio, y la última semana de la pasión. 2 eventos, mismas acciones, mismo lugar. Esto nos muestra que en 3 años de ministerio, Él empieza su ministerio y termina su ministerio en el mismo lugar y hace la misma cosa. Lo que nos indica que después de esta purificación del templo no hubo cambios. Y nos indica la importancia que Jesucristo le da a lo que ellos estaban haciendo con el templo. ¿Por qué era tan importante para Jesucristo? Vimos la semana pasada, y esto es en forma de resumen, la purificación del templo nos muestra la pasión de Jesucristo por la honra de Dios y su compromiso absoluto por hacer la voluntad del Padre y llevar a la gente a esa realidad. Esa es la forma que Jesucristo nos muestra su gloria en sus acciones, en sus palabras. Y esto, por eso, como les decía la semana pasada, Juan escoge, es muy deliberado en qué historias nos va a compartir, qué milagros nos va a compartir, porque él solo tiene 7 u 8 en el Evangelio de Juan. Nos enfatiza en los milagros, enfatiza más en lo que muestre claramente la deidad de Jesucristo y ver toda su gloria, todo su esplendor y nos demos cuenta quién es este Dios hombre. Vimos también que Jesucristo no es indiferente a la falta de reverencia ni a la hipocresía de las personas religiosas. Él no es indiferente a eso, al contrario, empieza su ministerio ahí, termina su ministerio ahí, y si algo se dedica a su última semana en la tierra, es de decir a los hipócritas, escribas y fariseos, les habla a los religiosos. Si hay algo que vamos a aprender de toda la Biblia, especialmente el libro Juan, es que Jesucristo no soporta la hipocresía. No la soporta. Y es importante que nosotros veamos, porque como dijo una amada hermana mía, todos llevamos un fariseo dentro. Y vamos a ver estas actitudes de cerca. ¿Qué es lo que llevó a Jesucristo a purificar el templo? Y de la manera que lo hizo. ¿Qué fue lo que lo enfureció tanto? Porque el que él llegara, hiciera un... Recuerden que esas... ¿chicote? ¿Es lo que usa el término aquí? Sí. Un azote. Yo no estoy chicote, no sé. Haciendo un azote de cuerdas. Seguramente fueron las mismas cuerdas que tenían atados a los animales. Y él se lo hizo. Imagínense pegarle a un animal, a un buey, con uno de esos. ¿Qué pasa? Es mucho relajo. Tumbado todas las, volteó las mesas. Esto, vemos a Jesucristo como el juez que un día va a juzgar a toda la tierra. Eso es lo que hace cuando alguien menosprecia, deshonra la gloria de Dios y el lugar en donde estaba. Él, recuerden, ¿qué es lo que lo enfureció tanto? Vimos la semana pasada que cuando él va al templo, y hablé mucho de esto la semana pasada, si quieren escuchar el CD, pero hablé mucho de lo que representaba el templo. El templo era muy diferente. Para ellos era el lugar donde iban a adorar a Dios, a conocer a Dios, a disfrutar a Dios. Era un lugar que donde Dios moraba, donde veían su gloria, donde Dios era, donde se reunía con su pueblo escogido. Era un lugar muy particular, muy sagrado. Entonces, Jesucristo va al templo y ¿qué es lo que encuentra? Encuentra un tianguis. El Señor nunca mandó que esto se hiciera así. Recuerden por qué estaban ahí. Estaban en la Pascua y por eso llevaban animales para que la gente que venía de lejos los comprara ahí. Pero en eso de vender animales y cambiar el dinero, hacían mucho dinero los sacerdotes. Porque para que alguien pueda vender un animal ahí, tienen que tener el permiso de los sacerdotes. Entonces, todo eso, ganaban mucho, mucho dinero, pero explotaban a la gente. Y recuerden, la Pascua era para recordar lo que Dios había hecho. Los había sacado de Egipto. Los había hecho su pueblo de la esclavitud de Egipto. Era recordar cómo Dios los ha protegido, los protegió desde entonces. Entonces, lo que aún el día festivo, el lugar, todo era para apuntarlos a Dios y tener gratitud a Dios. Todo lo que vemos aquí no es así. Es más, cuando leemos más el Evangelio, nos damos cuenta que la religión era muy diferente a lo que una relación con Dios debería haber sido. Muy diferente. Entonces, esto es lo que enfureció tanto al Señor, que Él llega a la casa de Dios y encuentra un tianguis. Él ve el desprecio que la gente tiene por Dios mismo. Y no es cualquier gente, es gente que debía amarlo y adorarlo. Y ese no es el caso. Porque el templo representaba todo lo que Dios era, su gloria. Era el lugar de adoración. Era donde la gente podía ir. Y recuerden dónde están todos los que cambian dinero y los animales. Y estaban en el lugar de los gentiles. No era en el templo en sí, porque hasta eso, eran bien religiosos. Por eso cambiaban las monedas, porque las monedas eran paganas. Tenían que tener, no tenían por qué tener la cara del César. Entonces, por eso hacían cambio de dinero, porque eso era pagano. No metían los animales ni esto al templo, lo dejaban en el lugar donde estaban los gentiles, para los gentiles, que muestra aún el desprecio que ellos sentían por los gentiles. Que Dios no desprecia a nadie. Ese era el propósito del pueblo de Israel, de que ellos pudieran hablarles a los gentiles de él. Pero ellos no les importa, hacen lo que se les da la gana. muestran su desprecio hacia Dios, muestran el desprecio hacia lo que Dios ha establecido, muestran el desprecio hacia los demás y nos muestran verdaderamente su corazón. Porque Jesucristo encuentra a estos líderes religiosos que debían haber llevado al pueblo a una adoración verdadera, y sin embargo son ellos los responsables por un cambio, por cambiar la gloria de Dios por su propia gloria, cambiar la forma establecida de Dios por su propio criterio, por su propia idea, hacer las cosas como a ellos les parece, cambiar la verdad de Dios por la mentira, por una mentira. Y esto, si lo vemos en nuestros días, no es muy, muy diferente a las iglesias de hoy en día. Que cada quien hace lo que se les da la gana, si creen que, o sea, nada de principios usan para la iglesia, creen que todo es válido. Todo, todo lo que traiga personas se vale. No es cierto. No es así. Entonces, esto no es muy separado de nuestra época. Si tú ves, antes las iglesias parecían iglesias. Hoy pareciera que les da alergia que un edificio parezca iglesia. Entonces, hay muchas cosas que se han cambiado ahora y los pastores quieren ir hasta en pijamas al púlpito. Dices, antes no. Hay ciertas cosas, reverencia, y vimos mucho de esto la semana pasada, entonces solo menciono esto porque hay un intercambio de todo tipo de cosas aquí. Y es principalmente porque vamos a ver qué tipo de líderes corruptos había. Estos líderes habían hecho la casa de su padre una casa de comercio y no era de ellos. Pero sentían que ella era de ellos. Casi, casi negocio de la familia. Y ahora, ¿por qué ellos hacían eso? Por sus propios intereses. Ellos habían dejado de adorar al Dios verdadero, pero tenían su propio Dios. Y Jesús aborrece esa hipocresía que él ve. Que es puro ritual externo. No dejaban de hacer los días festivos, no dejaban de hacer las cosas externas. Pero lo que Dios pedía, no lo hacían. Y si me acompañan a Mateo 15, del 1 al 9, solo para darles una ilustración de lo que el Señor les dice a los líderes religiosos de este tiempo. No es casualidad que en la segunda vez que él purifica el templo, les dice ladrones. Y todos los evangelios nos están diciendo qué tipo de líderes son estos y qué hacen. Mateo 15, del 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitaría más honrar a su padre o a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. En Lucas nos dice lo mismo, bueno, no lo mismo, pero la misma idea. Lucas 16, del 13 al 14. Dice, ningún siervo, hablando a los religiosos también, les dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 20, 4, 46 al 47, Lucas 20, 46 al 47 dice, cuídense de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que les saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas. Sí. Apariencias hacen apariencias hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. ¿Okay? Y aquí habla de cómo los fariseos, los escribas, los líderes religiosos eran sumamente ávaros. Así. Avaros. Es que yo no sé los asientos, no tengo. Eran personas que habían dejado de adorar al Dios verdadero y su Dios era el dinero a toda costa. Entonces, él ve eso y mira que la actitud de los líderes religiosos y en realidad del pueblo de Israel en este punto era muy lejos a lo que había sido anteriormente, muy lejos. Si vamos al Salmo 84, solo para ilustrarles cómo veían antes el templo ellos. ¿Alguien me puede prestar su Biblia? Mi Biblia solo tiene el Nuevo Testamento, porque tiene 4 versiones, pero necesito leer el Salmo 84. Solo necesito, mejor la del hermano, porque ¿qué versión es? Perdón, gracias. Es que tiene la letra grande. Bueno, vamos a leer Salmo 84, solo para que vean el contraste de lo que antes un judío piadoso pensaba del templo y lo que había en el templo y lo que él pensaba y lo que encuentra el Señor Jesucristo. Quiero que vean el contraste y por qué el Señor se enfurece tanto. Este es el Salmo 84, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El Salmo 73, 25 y 26 también muestra esta actitud 25 y 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y el Salmo 27:4, solo hay muchos salmos que hablan muchísimo de el templo, de su morada, de la casa de Dios. Todos estos son sinónimos. 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta era la actitud que las personas piadosas, esta era la forma en que pensaban. Esta era la forma que ellos tenían que tener un corazón blando para con Dios y todo lo que Dios había establecido. Pero esto no es lo que encuentra el Señor. Lejos de estas actitudes. Por eso les dice en Mateo 15. O sea, ustedes alaban con su boca, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo lo sé? Por lo que hacen. Tú puedes decir lo que quieras, pero tus acciones te traicionan. No podemos decir, ay, yo amo tanto a Dios. Ajá. Y desobedeces todo lo que Él dice. No, no, eso es incongruencia y eso es hipocresía por definición. Recuerden que ellos, y esto es lo que más aborrece al Señor, que tapes tu pecaminosidad, tu avaricia, tu lo que sea, con las cosas religiosas. Por eso es muy peligroso, mamás que tienen niños, crear fariseos. Pórtate bien, ahí está el pastor. ¿Y qué? No es el comportamiento, es el corazón. Porque nosotros, esa es la diferencia del evangelio. La psicología solo modifica el comportamiento. Pero Dios cambia el corazón y eso es lo que Él ve. O sea, no podemos escondernos de los ojos de Dios en todo lo que hacemos y cómo hacemos las cosas. Entonces, aquí vemos ese contraste. Y por eso vemos el Señor, volvamos a Juan 2, vemos cómo el Señor hace todo esto, porque Él que sí es Dios, conoce los corazones de los hombres y sabe exactamente qué tan lejos están de Él. El versículo 17, sus discípulos se acordaron que estaba escrito el celo por tu casa me consumirá. Esa es una realidad. Aquí los discípulos siempre, esto es muy probable que los discípulos se acordaron después del evento y no en el momento que sucedió. Porque si algo hace Juan en su evangelio, esto es muy particular de Juan, los otros escritores de los evangelios no hacen esto, pero Juan siempre para explicarnos qué está pasando. Y él nos explica que se acordaron, porque recuerden que los discípulos no entendían mucho. El Señor les decía que iba a morir y todo, y no entendían. Y hasta eso, bueno, por lo menos para mí es ánimo, porque vemos que ellos andaban con Él todos los días. Y no sabían. Pero algo que continuamente vemos el Señor es que les decía, ahorita no entiendes, pero vas a entender. Hay una promesa de progresión, de cambio. Que el Señor, a diferencia de todas las religiones, nos ofrece a sus hijos. Y es, cuando te veas bien, bíblicamente. Dios es el espejo de la Biblia. Y te desanimes por el lento proceso y porque no ves cómo algún día tú vas a ser como Jesucristo. Recuerda quién lo promete. Porque puede ser sumamente desanimante. Y el Señor nos dice, y sí, vemos la diferencia de Pedro, el que negó al Señor, y Pedro que predica en Pentecostés. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios hace. Dice el versículo 18, entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Ahora, cuando Juan usa el término los judíos, no se refiere a todos los judíos, ¿ok? Porque en un sentido Juan usa este término los judíos en una forma despectiva. Pero no está hablando de todos los judíos. Está hablando particularmente de los que rechazan y rechazaron a Cristo. Esos son los judíos. Pero más particularmente, y lo vemos, es a los líderes religiosos. O sea, toma todo un capítulo para hablarles y decirles, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Por qué? Porque el daño que los líderes hacen a la gente. Entonces, el Señor, cuando Juan usa el término los judíos, generalmente está hablando de los líderes religiosos. Probablemente aquí está hablando del Sanedrín. ¿Ok? Probablemente. Y aquí cuando Jesucristo hace todo esto, que él era un hombre, ¿pudieron haberlo parado? ¿Pudieron haber dicho algo? Pero no, no hicieron nada. Ni siquiera negaron lo que el Señor estaba diciendo. No le dijeron, no, ¿cómo crees? ¿No estamos haciendo dinero? No, esto no fue así. En vez de considerar sus palabras, que el Señor los confrontó al hacer esto, al limpiar el templo, porque ellos podían ver, reconocer su autoridad. No se sometían a ella, pero la podían reconocer. Sabía que el Señor tenía autoridad. Y en vez de pensar profundamente acerca de sus palabras, acerca de sus acciones, era un momento, una oportunidad para arrepentirse de lo que estaban haciendo mal, ¿qué hacen? Cuestiona al Señor. Eso es lo que mucha gente hace. Cuando los confrontas con algo que está mal, ahí tú estás más fea. A ver. Estamos hablando de lo que Dios dice y te sacan otra cosa que no tiene nada que ver. En vez de tratar con lo que Dios dice, los líderes religiosos continuamente estaban haciendo eso. Jesús les decía algo y ellos, y lo vamos a ver, en Juan lo vemos más que ningún otro evangelio. La incredulidad, la dureza de corazón del hombre continuamente diciéndole al Señor, ay, sí, ya nos diste pan y sí nos gustó y todo, pero a ver, Moisés les dio por 40 años, ¿tú qué nos vas a dar? A ver si nos conviene. O sea, de ver tantos milagros, de comer el pan, de hacer todo, todavía quieren negociar con el Señor. Y todo esto es en forma de alerta para nosotros que no hagamos lo mismo. Porque podemos. Y esa es la pecaminosidad del hombre. Entonces, por eso todas estas cosas están escritas. No podemos, ay, le está hablando a los líderes religiosos, yo no soy líder, yo ni soy religiosa, entonces no me está hablando a mí. No. Es ver en luz de la escritura las actitudes que podemos tener nosotras. Y le piden, no solo cuestionan su autoridad, pero le piden una señal. Una señal, le piden evidencia. Ok, tú dices que es la casa de tu padre, tú dices que Dios es tu padre. A ver, muéstranos. Muéstranos que eres, que si eres hijo de, si eres hijo de Dios. Muéstranos que tienes la autoridad para venir a hacer esto en el templo. Y esto es, si recuerdan la tentación en Mateo 4, que Satanás le dice, a ver, si eres el hijo de Dios, igual, ¿por qué? Porque son sus hijos. Un día el Señor sí les dice, y si vivimos para contarlo, que llegamos al capítulo 6, les dice, ustedes son hijos de Satanás, y las obras de su padre quieren hacer, se parecen mucho a su padre. Y en realidad todas nos parecemos a nuestro padre. Esa es una realidad. Bueno, esa es la idea, ¿no? Ahora, esta es una actitud común que vamos a ver en no solo en los líderes religiosos, sino en los incrédulos. Los que piden señales. Toda esa gente que, a ver, si Dios existe, ¿por qué no me da un esposo? ¿Por qué no me da un carro? ¿Por qué no me cura del cáncer? ¿Por qué no me quita esto? ¿Por qué no? A ver, que haga eso y yo me convierta. O sea, esas son actitudes que prevalecen todavía. Vamos a Mateo 12, 38 al 39 para ver de cerca lo que el Señor les dice. Porque esto era una actitud continua, no era, se la pasaron pidiendo señales toda su vida. Mateo 12, 38 y 39, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. O sea, ellos constantemente querían pedirle al Señor evidencias. Evidencias. Y por eso el Señor les llama una generación adúltera. Adúltera. ¿Por qué? Porque su esposo de Israel era Dios. Y se habían ido detrás de otros dioses, llámale dinero, llámale lo que sea. Entonces, él sabía sus corazones, él conocía y por eso les llama así. Me han abandonado. Y les dice, ustedes me piden una señal y solo una señal se les dará. Una señal que no pudieron ver tampoco. ¿No la vieron? ¿Por qué? Vamos a ver los efectos de la hipocresía. Esta era la actitud de estos líderes, le piden una señal al Señor y aquí el Señor les dice lo mismo en esencia, versículo 19. Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días lo levantaré. Y esta es la respuesta del Señor del templo. Ah, ¿quieren saber si yo soy hijo de Dios? ¿Quieren saber qué autoridad yo tengo sobre este templo? Mátenme y yo tomo mi vida y vuelvo a resucitar. Es su muerte y su resurrección. Esa es la señal. Esa es la señal que les va a dar. ¿Por qué? Porque solo Dios toma su vida. Recuerden que los testigos de Jehová luego dicen, ay, Pablo levantaba muertos, sí, pero en el nombre de Jesús. Jesús no necesita, él toma su vida y la pone y la toma. Tiene esa autoridad sobre la muerte. La muerte no lo puede vencer porque él es vida en sí, él es Dios. Entonces, aquí la señal será su muerte, su resurrección para demostrar su poder sobre la muerte, sobre todo. Y esto nos lo dice en Juan 10, si me acompañan a Juan 10, 17, 18, el Señor Jesucristo nos dice. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si yo tengo esa autoridad, me preguntan por autoridad, van a ver cuando me maten, no me voy a quedar muerto. Y esa es la señal más grande. Con su muerte y su resurrección, no solo muestra su autoridad sobre el templo, sino nos muestra aún mucho más. Noten lo que responden los judíos. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. De nuevo están solo viendo el lenguaje literal, ellos están viendo el templo. En realidad, la mejor traducción es en 46 años tiene edificándose el templo, porque todavía no terminaban el templo este. Y ellos veían, ¿no? Tienen 46 años y todavía no lo terminan. ¿Tú cómo nos dices que lo vas a levantar en 3 días? Bueno, ellos estaban solo pensando en eso porque los efectos terribles de la hipocresía son una ceguera espiritual y una dureza de corazón que te lleva a la condenación eterna. Me preguntaba una niña, oye, ¿y ellos sabían que eran hipócritas? ¿O estaban tan engañados que empezaron a creer su propia verdad? Y le digo, sí, al principio sí sabían, pero hay un proceso donde tu entendimiento se entenebrece, tu corazón se endurece y ya no puedes creer. Y el juicio que la Biblia enseña más severo es ese. Y Juan nos hace esas afirmaciones. Ya no puedes creer. Por eso la gente que se espera y que se espera hasta que le des 20 evidencias de que Cristo y que sabe qué. ¿Sabes qué? Lo único, el riesgo es ese, la dureza de corazón. Que te lleva a una incredulidad de tal forma que ya no puedes creer, no solo ya no quieres, ya no puedes. Es progresiva la oscuridad espiritual. Y por eso, ellos no, cada diálogo que tenían con el Señor, aunque entendieran, ah, sí es cierto, que nunca, no sé si ustedes notan los diálogos entre el Señor y los líderes religiosos y con quien sea, la gente entendía, porque él se los explicaba. Pero la dureza de corazón vemos que los ciega. Los ciega. Entonces aquí vemos que ellos solo están pensando en el templo, lo que pueden ver, y ellos están pensando, él nos está diciendo que en 3 días lo va a resucitar, y no es, o sea, no puede ser. Y la razón por qué están pensando así es que tienen un corazón incrédulo. Ellos no necesitaban una señal, ya habían visto. No necesitaban más información, no necesitaban más. Ellos estaban comprometidos con su incredulidad de no creer independientemente de las señales. Por eso el Señor dice, solo una se les va a dar. Una. Porque entre más señales, mayor condenación. Entonces Él les dice, versículo 21, aquí es la, como Juan nos aclara las cosas. Okay, esta es la, como Juan siempre nos está explicando, si no entendemos de lo que está pasando. Porque podemos decir, ¿sí estaba hablando del templo o de qué templo está hablando, no? Y Juan nos aclara, dice, pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Versículo 22, por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. Y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. El Señor les da una señal con su muerte, su resurrección, nos muestra su autoridad sobre todo, no solo sobre el templo y si podía hacer esto o no, nos muestra su deidad, nos muestra innumerables atributos, pero también nos enseña que ahora Él, a los judíos, les enseña, Él es el verdadero templo de Dios. Si ustedes recuerdan, después de la muerte de Jesucristo, se destruye el templo y no se vuelve a construir. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más nada. ¡Qué casualidad! No hay. Él toma el lugar del templo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no es en un lugar. Es Él. Él es el acceso al Padre. Si recuerdan, los judíos iban a adorar a Dios. Él es el acceso al Padre, Él es la comunión cara a cara y permanente con el Dios Trino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él cambia todo el sistema y nos lo va a repetir cuando lleguemos al capítulo 4 de Juan, donde la mujer samaritana le pregunta, ¿dónde se debe adorar, aquí o allá? Dice, la adoración con Dios, la hora ha llegado. ¿Por qué? Porque Él ha llegado. Él reemplaza todo, quita todo, porque Él es un nuevo pacto. Y todo lo que Cristo trae es mejor. Y el libro de Hebreos nos habla de cómo es Jesucristo, es mejor en mil maneras. Juan nos muestra en esta historia, o en esta narración de la purificación del templo, el propósito, y siempre nos lo pone, por si no lo catamos, Él nos lo pone, dice el versículo 22. Por esto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron. ¿Sí se acuerdan que Juan nos dice en el capítulo 21, 20, El propósito del Evangelio de Juan es para que crean en su nombre y cuando crean en su nombre puedan tener vida en él. El Señor, cada milagro, cada cosa, no solo lo hacía para confrontar la incredulidad de la gente, no solo lo hacía como compasión para la gente, para aliviar su sufrimiento temporal, terrenal, pero siempre, y ese es el énfasis que nos da Juan y me fascina, es que lo hacía para sus discípulos. Él quería fortalecer la fe de cada uno de ellos que ya creía. Y cada vez que hacía algo era para sustentar, fortalecer, aumentar la fe de aquellos que ya creen. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Por eso Juan está convencido. Y es como si Juan nos llevara de la mano y nos dijera, mira, quiero que veas lo que yo vi. Quiero que veas lo que yo, cómo yo vi al Señor y todo lo que Él hizo, porque yo sé que si tú ves lo que yo vi, vas a ver su gloria. Y cuando veas su gloria, vas a creer en Él y vas a recibir gracia sobre gracia. Y por eso Juan nos pone, y creyeron en la Escritura, y en la palabra que Jesús les había dicho. Hablando a la Escritura, refiriéndose a lo que decía el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Jesucristo. Porque el Antiguo Testamento sí habla de la resurrección de Jesucristo. Entonces es algo que no estaba no tan claro, pero cuando el Señor Jesucristo lo dice y lo ven resucitado, entonces ven todo lo que el Antiguo Testamento decía de la resurrección de Jesucristo y ven lo que el Señor Jesucristo le dice y creen. No que apenas acaban de nacer de nuevo, no, o sea, lo que está hablando Juan es que él, el Señor, cuando muestra su gloria es con esa intención. Y él va a este lugar, al templo, que no nos dicen dónde estaban los discípulos, pero sí andaban con él. Y solo pensando qué verían ellos. ¿Qué fue lo que vieron en ese día? Y crean que los discípulos, cada experiencia, ellos no sabían que tenían a Dios encarnado. Fue cada experiencia que fue llevándolos al punto donde, ¿y quién es este que hasta el mar lo obedece? Cuando Pedro le dice, apártate de mí, que soy pecador. O sea, cada vez, cada experiencia fue llevándolos a conocerlo más y más. Y cada historia, cada narración nos muestra su gloria. Y aquí nos muestra a nosotros. Nosotros que por gracia ya hemos recibido a Cristo, creemos estas cosas. Ya no demandamos evidencias. Porque la transformación de nuestra propia alma es suficiente. Sin embargo, la Escritura nos llena de ánimo y de confianza, pero cada vez podemos ver con más claridad al Señor. Por ejemplo, en esta historia, vemos la purificación del templo, y para nosotros es muy significativo, porque es solo la sangre de Jesucristo que nos purificó nuestro perverso corazón. Fue solo la obra sustitutiva de Cristo, su muerte, su vida, su muerte, su resurrección, que nos dio nueva vida y pudimos creer en Él. Aquí no solo nos muestra al Dios que purifica y nos limpia de todo pecado y de toda maldad, es el único que nos garantiza a los pecadores que no permaneceremos en tinieblas. ¿Saben qué? Cuando nosotros por gracia nos damos cuenta de lo profundo de nuestras tinieblas, de la seriedad de nuestro pecado, por eso Cristo lo ves como la única opción, el regalo más grande que alguien puede ofrecerte. Pero si tú no estás desesperada por el peso del pecado en tu vida, Cristo no te va a maravillar. Por eso el Evangelio es una buena noticia, pero solo para aquellos que quieren ser librados de su pecado. Quieren, buscan un corazón nuevo, una vida nueva. Para ellos es Cristo. Para los que están bien, no. Para los que están bien, Cristo hasta les fastidia, como podemos ver aquí. Vemos a un Señor que purifica templos, purifica corazones, purifica vidas, pero también vemos a uno que juzga, juzgará severamente al pecador no arrepentido. Y esta es una realidad. Aquí vemos un poquito de lo que va a ocurrir cuando el pecador no arrepentido se enfrente a Jesucristo. Lo va a sacar si no es apto delante de su presencia. Imagínate, lo más terrible que te puede ocurrir es pararte delante de Dios y ser rechazado eternamente. Nadie puede concebir eso, porque Dios es bueno y todos tenemos, y menos de Jesucristo. Porque vemos que tiene mucha gracia, mucha misericordia, mucha paciencia, y nadie se lo imagina como el juez del universo, y lo es. Y es inflexible en su juicio. Cuando alguien menosprecia la gloria, la honra de Dios. Y por eso, para nosotros esto es una enseñanza muy práctica. Decía Calvino, nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Continuamente. Si no es el trabajo, es el hijo. Si no es el hijo, es el esposo. Si no es el esposo, es la figura. Si no es la figura, y ahí. Nos muestra muy claro cómo Él va a tratar con aquellos que menosprecian la sangre del Cordero. Y en Apocalipsis nos habla de eso, de esa realidad tan horrenda que todo el mundo va a enfrentar. Y sin embargo no sabe. Algo que no se ve mucho aquí, solamente que tú te des cuenta que no estaban en el templo, sino que estaban en el, no sé cómo se dice, en inglés es como corredor, pero lo de afuera, que era de los gentiles, atrio, okay, gracias, que era de los gentiles. No puedes ver mucho el menosprecio que ellos tenían por los gentiles, pero algo que sí vemos a través de la Biblia es el corazón de Dios por las naciones. La salvación no es para un grupo de gente. En un sentido sí, pero estoy hablando en términos de Dios no excluye a alguien por raza, por cultura, por color, por religión. A eso me estoy hablando de las naciones. Pero el corazón de Dios por las naciones, y aquí vemos un menosprecio y vemos que el Señor no es indiferente a eso. Y para nosotros debemos aprender esa realidad, de que el Evangelio es para todo y tenemos que cuidar nuestro corazón en menospreciar a alguien. Y esto solo tú lo sabes. Si hay actitudes pecaminosas en tu corazón hacia grupos de gentes por su raza, por su... como hicieron con los judíos, los Roma. Roma satanizó a los judíos. Y todos, yo recuerdo cuando yo era niña que yo pensaba, que sí, yo creo que de la, no sé, yo casi fui 3 veces como niña a la iglesia, pero de lo que me acuerdo es que los judíos habían matado a Cristo. Eso enseña Roma, creo, todavía. Y por eso aclaré ese punto de que el Señor, aquí cuando Juan escribe es un grupo de judíos, no son todos los judíos. Porque la iglesia primitiva fue compuesta por judíos. Y como dice en San Juan 4, es por los judíos que nosotros obtuvimos el Evangelio. Entonces no podemos menospreciar eso. No quiero entrar al versículo 23 y 25, del 23 al 25, pero les anticipo lo que vamos a ver la próxima semana. Todo el Evangelio de Juan, aunque no esté escrito en orden cronológica, lo que sí vemos es que tiene una secuencia muy particular, y es, él empieza con la purificación, digo, en la, ¿cómo se dice? La, cambiar el vino, ¿sí? Cambiar, transformar, ok. El agua en vino, mostrando su autoridad sobre la naturaleza. Ahora nos muestra su autoridad sobre la muerte. Y luego, del versículo 23 al 25, nos va a mostrar su deidad claramente en su omnisciencia. Su omnisciencia del hombre. Y es un contraste muy grande entre estos líderes religiosos hipócritas que no sabían que no se saldrían con la suya. El hipócrita es tan bueno que cree que se sale con la suya, porque muchos sí se las creen. Pero aquí lo que va a aclarar el Señor Jesucristo del versículo 23 al 25 nos va a mostrar, por si tenemos, porque si es una tendencia humana pecaminosa, querer quedar bien con la gente que llamamos el temor al hombre. Y les voy a decir que en nuestra cultura hay más peligro, porque se nos da a los mexicanos. Como cultura valoramos mucho la amabilidad, lo externo. Y el versículo 23 y el 25 nos habla del Dios que todo lo sabe y que nosotros nos podemos imaginar que, no sé, que no hay problema, que mientras parezca cristiana, yo les voy a decir algo que me preocupa cuando la gente dice, lo hago por testimonio. ¿Lo haces por testimonio o por agradar a Dios? Son dos cosas muy diferentes. Aquí lo que te motiva es lo que otro piensa. Aquí lo que te motiva es lo que Dios dice. Porque igual, ¿qué importa que mi vecino piense que yo estoy loca? ¿No? Pues si yo quiero quedar bien con mi vecino y no lo quiero ofender, pues no le digo que soy cristiana, no vaya a ser que se ofenda. Hay personas, yo conozco, que les da pena decir que son cristianos. Y muchas veces es mejor que no digan. Si te da pena, no digas. Porque eso muestra la realidad de tu fe. Es muy probable que no seas cristiano. Por eso te avergüenzas del Evangelio, porque precisamente el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Esa es la diferencia. Tengo 10 minutos para... Voy a tratar de hacer esto, porque quiero enseñar por una hora. ¿Ok? ¿Sí me dan 10 minutos? Ok. Vamos a leer 23 al 25. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía. Ahora, aquí recuerdan que les dije que el término creer no siempre es creer salvíficamente. ¿Ok? Este es un ejemplo. ¿Cómo sé cuando creen y no creen? ¿Cómo sé? Porque, pues, aquí dice creyeron. No. Primer principio de hermenéutica, muy importante. Contexto, contexto, contexto. Hay contexto inmediato, hay contexto cercano, hay contexto lejano. Aquí el contexto inmediato es muy claro. Algo que no puedes ignorar es... Si hace una afirmación, un versículo, en los siguientes versículos te lo van a aclarar o te lo van a interpretar. Aquí nos dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. Ahora, el hecho que te diga muchos creyeron inmediatamente, tienes que recordar el sermón del monte. Ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la encuentran. ¿Sí se acuerdan? Aquí nos dice que muchos creyeron. Que inmediatamente dices, ¿será? Porque eso no es la afirmación de toda la Biblia. Ok, muchos creyeron en su nombre. Y aquí nos da la clave de la interpretación de esta afirmación. Al ver las señales que hacía. En otras palabras, aquí lo que la gente creyó, más bien su fe estaba puesta ¿en dónde? En el acto. Y no en el Señor. Por eso Juan nos dice eso. Ahora, algo que Juan nos va a decir más adelante, y en el capítulo 5, en el capítulo 6, porque si tú lees la Biblia vas a decir, bueno, pero para eso eran las señales, ¿no? Para que la gente creyera. Entonces, a ver, ¿cómo es que hace señales y la gente cree en la señal y no cree de verdad? No, en realidad aquí nos está definiendo la fe que salva y la fe que no salva. ¿Ok? La fe que salva no es en base a una acción, a cosas que te convienen. Por eso es muy peligroso hablarle a la gente. Tienes que tener mucho discernimiento, mucha oración, mucho cuando alguien está en crisis y le presentas a Cristo como el Salvador. Él lo es, sí. ¿Puede ayudar en su problema? Sí. ¿El Señor escucha la oración? Sí. ¿El Señor puede sanar a alguien? Sí. ¿El Señor puede ayudar, restaurar un matrimonio, salvar a un hijo rebelde? ¿El Señor puede hacer todo eso? Sí. Pero si esa es la razón por qué viniste a Cristo, ¿qué vas a hacer el día que el Señor no haga lo que tú dices? ¿Qué es lo que nos va a enseñar Juan con el Evangelio de Juan? Por eso esta afirmación solo lo hace. Porque él va a pasar el resto de Juan a enseñarnos, mostrarnos con una situación real. De que la gente seguía al Señor porque les daba de comer. Convertí el pan. Entonces, ay, pues sí, qué padre, no, yo voto por este. Que se quite Roma y que este nos mantenga. Y el Señor sabía. Por eso a mí, les voy a decir, me conmueve mucho al ver el trato del Señor con la gente. Porque él sabía, nos dice aquí claramente, lo que había en el hombre. Por eso el versículo 24 dice que, pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos, porque conocía a todos. Él sabe, él nos da la parábola del sembrador. ¿Sí se acuerdan la parábola del sembrador? Cuatro semillas, cuatro posibles corazones, solo uno es real. Por eso es tan importante esto. Porque no importa, hay gente que puede parecer. Si tú ves la parábola del sembrador, unos aceptan con gozo y bien padre y parecen la verdad, pero volteas y ya no están. ¿Por qué? Porque nunca lo fueron. Y te da la parábola del sembrador, te da una lista de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué abandonaron la fe? Porque no era una fe que salva. Este es el contraste que está haciendo en el versículo 23. Muchos creyeron. Por eso de traer a la gente al altar, alzar la mano, echarse una maroma o hacer lo que sea, firmar una carta. No sé lo que hacen. Profesando la fe no te garantiza absolutamente nada. A alguien, si le dices, a alguien que esté cuerdo, ¿ok? No que le falte un tornillo, pero si a alguien cuerdo le dices, ¿quieres ir al infierno o quieres ir al cielo? Ah, no, pues al cielo. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, nada más alza tu mano, repite una oración y ya. Cualquiera lo va a hacer. Cualquiera. No te arrepientes de tu pecado, no abandonas tu pecado, no, nada. Solo haz una oración y te voy a poner una musiquita para que llores, para que se sienta real. Tienes millones de personas sentadas en las iglesias pensando que son cristianos y no lo son por esa realidad. Por eso el Señor dice, muchos creyeron en Él. Por eso hay campañas que miles aceptaron a Cristo y no ves un impacto ni en la ciudad donde viven, ni donde están, ni nada. Yo les digo, en Tepito, la mayoría de toda la gente es cristiana. La otra vez alguien me limpió un cristal y yo le dije, saqué, porque saco mis folletos. A mí sí me gusta que me limpien los vidrios porque mi carro siempre está por la lluvia. Nah. Y yo saqué mi folleto y era evidente que él estaba drogado. Y le digo, porque yo siempre doy unos folletos que dice, eres una buena persona, entonces yo les digo, ¿pareces una buena persona? Pareces. Te voy a dar esto porque tú pareces una muy buena persona. Y me dijo, casi cayéndose, lo soy. Tengo a Cristo en mi corazón. Ah. Eso es. ¿Saben por qué alguien le dijo eso? Ahí los ponen a todos drogados haciendo la oración de fe. ¿Cuál oración de fe? Por eso aquí muchos creyeron en su nombre al ver la señal. Cualquiera va a aceptar a Cristo si le das de comer. Cualquiera va a aceptar a Cristo si le das algo. Cualquiera. Le pones un buen show, claro que va a venir. A mí me dijo uno que se drogaba. Ay, no, yo ya no vengo. Desde que ustedes están aquí. ¿Por qué? No, ustedes hablan mucho del pecado, me siento muy mal. No. No, si yo nada más venía a comer. No, yo ya no vengo. Y se fue. ¿Saben qué? No me siento mal. Porque si al Señor, el Señor, Dios encarnado, el joven rico, se fue muy triste. Esa es la realidad. Por eso aquí nos muestra, si tu fe está puesta en lo que Dios te ha dado y todo lo que esperas de Dios, puede ser del grupo de personas que el Señor te diga, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Ustedes dicen una cosa, yo sé otra cosa. ¿Por qué? Vamos a ver la próxima semana lo crítico que dice el versículo 24 y 25 y es, conocía a todos. Sabía lo que había en el hombre. Y eso vamos a ver la próxima semana. No quería empezar, pero me sobró un poquito de tiempo, pero estos versículos 24 al 25, les voy a decir que son sumamente alentadores para los que por gracia conocen a Cristo Jesús. Pero, terribles, terribles para aquellos que no lo conocen. Más para aquellos que están sentados dentro de una iglesia y por años son iguales. Si tú llevas 25 años en el cristianismo y no ves progreso en tu vida, o el Señor es un mentiroso o tú no eres cristiana, porque el Señor promete progreso, santificación. Un cambio en tu vida. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y les voy a decir, porque hay muchas personas que no son creyentes y las ves amargadas. No tienen un amor por las cosas de Dios. Por Dios mismo. Es muy peligroso que vengas a la iglesia por obligación. Porque es lo que haces. Pues, ¿qué más haces si no puedes ir al antro? Soportar a estos. Pero bueno, vengo a alabar al Señor. Ah. Eso vamos a ver la próxima semana. Venga, no se espante. Vamos a orar. Déjame orar y luego terminamos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Que es una espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, te doy porque nos das la oportunidad de ser confrontados con tu palabra y ver nuestras actitudes en luz de lo que tú enseñas. Te pido, Señor, que cada una pueda examinarse delante de ti. Y, Señor, que en esta narración podamos ver tu gloria. Y al ver tu gloria, Señor, que nuestra fe sea fortalecida y que tengamos una relación más cercana, más deleitosa contigo por esta realidad. Gracias te damos y te pedimos, Señor, que no permitas que sea una lección más para alguien más, sino que sea para nosotras. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieres decir algo?